Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Beatriz Castillo Telles. Doctora Beatriz, gracias por acompañarnos.
Hola, no, al contrario, muchas gracias por invitarme, por interesarse en lo que estamos haciendo todos aquí en CUNORTE y en mi trabajo también. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, gracias. ¿Podría platicarnos quién es la doctora Castillo, de qué estudió, de dónde viene, cómo es que llegó a CUNORTE?
Bueno, yo soy de por allá de los estados del sur. Estudié la ingeniería en ingeniería industrial en el Tecnológico de Zacatepec y posteriormente hice mi maestría en la UNAM en ingeniería, pero la especialidad, mi trabajo fue en gestión integral del agua. Posteriormente, y dada la gran relación que hay entre el agua y la energía, sobre todo en el consumo de ambos para producir uno el otro, me interesó mucho la energía y también me decidí a estudiar el doctorado en ingeniería, pero esta vez en las áreas de energías renovables. ¿Cómo llegué a CUNORTE? Bueno, a mí terminando el doctorado me invitaron a trabajar como profesor huésped en CUTONALÁ. Hay ahí una carrera y las maestrías y doctorados que van muy acorde a mi perfil. Está la maestría y el doctorado en agua y energía y la ingeniería en energía. Por ahí alguna ponencia que me invitaron a dar, me invitaron a participar como profesor huésped y estuve allá aproximadamente un año. Afortunadamente conocí por ahí al maestro Gerardo Mejía y platicando con él me ofreció la posibilidad de trabajar aquí, me incorporé aquí muy contenta en CUNORTE.
Excelente. ¿Hace cuánto tiempo?
En abril 14 cumplo 2 años aquí en el Centro Universitario del Norte.
Excelente. Cuando hablamos de gestión integral del agua, cuando usted habla acerca de gestión integral del agua, ¿a qué se refiere?
Bueno, decimos gestión integral porque hay que ver muchos otros aspectos además del agua para poder entender cómo se comporta dinámicamente y cómo podemos nosotros gestionar este recurso, ¿no? No solamente es el H2O, sino hay que ver todos los otros ecosistemas, ¿no? Flora, fauna, la parte social, la parte cultural, la parte de legislación, tecnología, porque hay que ver que fugas, transporte. Entonces es medio complejo, ¿no? Es muy amplio para que podamos nosotros gestionar adecuadamente el agua. Son muchos aspectos que hay que revisar y que hay que tomar en cuenta. Por eso es gestión integral del agua.
Claro, y durante sus estudios de maestría, ¿en qué se basaba su proyecto de tesis?
Bueno, mi proyecto de tesis fue acerca de la desalación de agua de mar. Hice un estudio, la desalación de agua de mar, bueno, como es sabido, es una tecnología ya muy madura, pero que desafortunadamente usa o el consumo energético es muy alto. Pero pues nosotros sabemos que el agua en el mundo es 97% salada y el interés en esta tecnología fue esa, ¿no? Que el 3% tenemos de agua dulce y el 97% es salada. Entonces, no es un interés de nuevo, es un interés de cientos de años por desalar el agua, ¿no? Y ahí fue el interés por el tema y empecé a trabajar esto, pero en desalación de agua por congelación. El agua, la desalación de agua por congelación requiere hasta un 70% menos de energía que las otras desalaciones comerciales, específicamente las térmicas, que requieren mucho más consumo energético y que son las que más se utilizan para desalar agua de mar. La ósmosis inversa se utiliza mucho, pero sobre todo para agua salobre, que contiene mucho menos sales que el agua de mar. Entonces, sobre eso fue mi tema de tesis y fue básicamente lo que hice, un análisis económico, técnico, para visualizar el potencial de la desalación por congelación y utilizarlo más prácticamente, ¿no?
¿Y se ha estado utilizando en algún lugar?
No. Se utilizó mucho la desalación por congelación, pero sobre todo a nivel laboratorio. Hubo muchas propuestas porque la tecnología es muy interesante, pero en ese tiempo, por los años 50, 60, pues no había tanto problema energético, entonces como que se hizo un poco ahí de lado. Hay incluso un artículo que se llama Los mitos de la desalación por congelación, ¿no? Porque surgieron ahí muchas controversias, etcétera, y hubo dificultades de adaptación de bombas, en fin, dificultades técnicas, y como que se dejó por un lado. Y ahora, pues, nosotros sí nos interesa bastante, sobre todo por el ahorro energético de esta tecnología.
La eficiencia también es alrededor del 70%. Digo, se gasta menos energía, sí. Pero ¿qué tal la eficiencia también?
Sí, o sea, la eficiencia, la tecnología es muy buena, ¿no? El agua la purifica de manera excepcional. De hecho, pues es como un proceso natural. Los glaciares son puros, no tienen sal. Entonces es de hecho un proceso que se da naturalmente debido a que las sales no son solubles en el agua en estado sólido. Uh-huh. Entonces naturalmente las sales son expulsadas al exterior y es más fácil eliminar el agua en las superficies, ¿no? Y la eficiencia es muy buena, hay muchas propuestas que no se han llevado a cabo, pero nosotros tenemos ya pues un interés que se ve y que nos ha arrojado muy buenos resultados desde hace, no sé, 10 años con otros colaboradores, no solamente yo.
Uh-huh. Durante su doctorado, bueno, su doctorado fue en energías renovables.
En energías renovables.
¿Qué fue lo que trabajó en su tesis?
Pues fue como una continuación de este trabajo, ¿no? Acá en el doctorado, les platico un poquito del antecedente. El principal problema de la desalación por congelación es que el proceso debe ser lento, porque de otra manera las sales quedan retenidas como en burbujitas dentro del hielo, en burbujitas que contienen alta salinidad. Entonces lo que hice ahí fueron tres cosas que todavía estamos desarrollando, ¿no? En primera fue un análisis de la difusión salina provocada principalmente por un potencial térmico y la otra por potencial difusivo, por diferencia de concentraciones. Entonces ahí propusimos un modelo teórico matemático en donde analizamos la difusión unidimensional de las sales durante la congelación de agua de mar. Pero además la propuesta incluyó otras dos cosas muy interesantes. No utilizar energía convencional para congelar el agua, sino energía solar, termosolar, y además reuso de energía. Es decir, el hielo ya que formamos, ya el hielo puro, desalado, ese frío contenido, esa energía contenida, utilizarla en otros procesos. Por ejemplo, en conservación de alimentos y posteriormente en acondicionamiento de espacios. Uh-huh. Este proceso yo creo que es una propuesta muy interesante que hasta ahorita todavía seguimos trabajando, porque generalmente donde hay mucho sol, pues mucha energía solar, pues también hay mucho calor y se requiere estas dos otras dos áreas, ¿no? Conservación de alimentos con frío y refrigeración o conservación de espacios, perdón, ¿no? Acondicionamiento de espacios. Entonces, eso fue mi proyecto doctoral.
Ya. ¿Cómo se podría, si pensamos, por ejemplo, en Puerto Vallarta, ¿no? ¿Cómo se podría tener un sistema que esté desalinizando, al mismo tiempo generando pues los hielos o pues sino el hielo para utilizarlo como un preservador de alimentos, etcétera, en un lugar tan caliente como
en un lugar tan caliente? Tipo de playa. Bueno, pues es donde funciona mejor, ¿no? Porque es donde tenemos más radiación solar. Lo que usamos nosotros para el proceso de congelar con energía solar es calentar algunas sustancias, algunas sales que contienen contenido del amoníaco de diferentes maneras. Entonces, de día con el calor se calienta de tal manera que el amoníaco se evapora y por la noche se condensa. Y entonces en la noche es cuando nosotros podemos producir el frío requerido para congelar el agua y poder extraer las sales, ¿no? Expulsarlas. Y posteriormente, el hielo ya producido, podemos primero utilizarlo, hacerlo pasar a una cámara frigorífica y utilizar más, se requiere menor o menor temperatura para poder preservar los alimentos, y ya el agua fría que se utiliza ya líquida, pero muy muy fría, poder utilizarla para tener una adecuada temperatura, ¿no? En algún oficina o en algunas áreas, ¿no? Que se requiera. Ahorita nosotros, de hecho, tengo algunos alumnos de la Universidad de Chapingo, están trabajando con mi proyecto en estos momentos en el Instituto de Energías Renovables en Cuernavaca, donde tenemos ya pues la instalación y muy avanzado el proyecto, y están trabajando con estos aspectos todavía, ¿no? Y acabamos de subir el proyecto también. Queremos hacer una prueba, ya instalar una pequeña planta desaladora en la Universidad Autónoma de Campeche e incluir estos dos aspectos, ¿no? Pero te digo, lo ideal es precisamente en la costa, donde tenemos cerca el agua de mar, donde tenemos el calor necesario para poder aumentar la temperatura y poder evaporar el amoníaco, y además donde se requiera este acondicionamiento de espacios, ¿no?
Okay. Muy bien, doctora, muy, muy interesante. Quisiera preguntarle un poquito más acerca de cómo encontrar este balance, ¿no?, de energías renovables, pero tenemos que hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Q Norte Conciencia. Gracias.
Gracias, gracias.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Q Norte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Beatriz Castillo sobre el tema de desalinización del agua y las diferentes energías renovables que se pueden utilizar, ¿no? O la idea de mantener estas energías renovables. ¿Qué tan complicado es mantener un balance o encontrar este balance entre costos y beneficios? Es decir, ¿qué tan caro es comprar un garrafón de agua o utilizar un sistema de desalinización por congelación?
Bueno, actualmente, como comentaba anteriormente, yo creo que no habría punto de comparación, ¿no? Uh-huh. Porque lo que estamos haciendo ahorita es totalmente laboratorio, Entonces, hay muchas cosas que cuando lo hacemos a nivel laboratorio hay que implementar. Por ejemplo, toda la instrumentación y todo hay que comprarlo en chiquito, etcétera. Cuando se piensa en instalar ya una planta de forma más económica, se pueden evitar muchos costos y tratar de eficientar, ¿no? Pero en sí la desalación comercialmente es muy rentable. De hecho, a través de los años la desalación ha ido bajando de costo, mientras que la manera convencional, como nos lo hace llegar el municipio a nosotros, ha ido en aumento. Y la desalación es una estrategia que yo considero que deberíamos de implementar más. En el mundo hay ciudades, por ejemplo, que el 98% de su agua potable la hacen desalada, como Dubái, ¿no? Y en el mundo se desala mucha agua. Por aquí traía yo, hay 18,000 plantas aproximadamente en todo el mundo, que desalan 86 millones metros cúbicos por día. Bueno. Y esto es suficiente para 100 millones de personas en 100 diferentes países del mundo, ¿no? Claro. Entonces la tecnología es probada y te comento, cada vez se logra disminuir más el costo. Y la cuestión es ahorita la energía, ¿no? Que muchos de estos son costosos energéticamente, aunque sí han ido disminuyendo su consumo, ¿no? El interés ahora de nuestra tecnología es aún más disminuir el consumo, ¿no? Y te comentaba que queremos instalar a una planta demostrativa en donde sí ya trataremos de hacerlo de manera más económica.
Muy bien. Con respecto a su trabajo en CUNORTE, ¿continúa con este proyecto? Bueno, mencionaba el interés de algunos estudiantes que siguen participando
en este
proyecto, pero ¿qué tal aquí en CUNORTE?
Bueno, en CUNORTE yo he trabajado poco en esta área. Lo que veo con mayor potencial es otra de mis líneas de investigación, que es el secado solar de alimentos, el deshidratado solar de alimentos, que para mí también tenemos aquí muchísimo potencial de desarrollo y sobre todo como más aplicativo aquí en nuestra región, porque en la desalación de agua obviamente pues deberíamos, para que sea más económicamente rentable, cerca de alguna costa o donde tengamos aguas subterráneas con salinas, ¿no? Pero aquí en CUNORTE hemos estado trabajando más con la parte de secado solar de alimentos. Tengo ya varios de mis alumnos de ingeniería en electromecánica que están trabajando ya conmigo y hemos presentado han ido a diferentes congresos, hemos hecho algunos trabajos, sobre todo hemos secado orégano, que aquí la región se presta bastante. El orégano en la región norte de Jalisco tiene unas propiedades muy interesantes. Tenemos el 30% más de aceites que son muy utilizables y que son en sí los que tienen mayor valor comercial. Entonces sí hemos trabajado más en esa área, ¿no? Secado de carne, nopal. Y también creo que esta área de secado de alimentos es muy importante, ¿no? No solo por la parte de conservación de alimentos, de poder preservarlos y llevarlos a lo mejor a lugares donde no hay, sino también por el gran desperdicio que hay en México, bueno, y en todo el mundo, de alimentos. Y el secado solar, el deshidratado, es una manera de conservarlos, ¿no? Por ejemplo, en México se desperdicia casi el 40% de los alimentos que producimos, se tiran, y sin embargo tenemos 70 millones de personas con hambre, ¿no? Que podremos utilizar este alimento llevándoselas a estas personas.
Pero entonces su propuesta sería que en lugar de tirar estos alimentos, desecarlos,
deshidratarlos, claro. Claro, porque podemos preservarlos, o sea, conservamos su vida de anaquel hasta años, va desde meses hasta años, muchos de estos alimentos, y sobre todo, bueno, lo que estudiamos en nosotros es preservar sus las partes nutritivas que pudieran enriquecer a esta población, ¿no? Que padece de hambruna, ¿no? Conservar sus vitaminas, sus antioxidantes, muchas de ellas, su valor en la parte médica, ¿no? Todas las plantas medicinales que tienen muchos beneficios, ¿no? Para muchas enfermedades que podemos padecer.
Claro. ¿Esto tendría que hacerse desde mi casa o desde un centro de acopio donde se procesen a escalas grandes? ¿Cuál cree que sería la mejor manera?
Yo creo que podríamos combinar ambas, ¿no? Obviamente, si queremos tener un mayor impacto a nivel regional o incluso en todo el país, obviamente una planta, ¿no? A mí me encantaría poder aquí hacer una plantita deshidratadora. Y se hizo una, estuve participando en una planta de secado, de deshidratado de chile en Zacatecas. Es una planta por ahí anda un video en YouTube, de varias toneladas al día, con capacidad de varias toneladas, con pura tecnología solar. Bueno, híbrida, perdón. Podemos hacerla completamente solar de día, pero si queremos hacer la planta que trabaje mayor tiempo, tendría que ser híbrida, ¿no? Uh-huh. Todo el año si queremos hacerlo. Uh-huh. Y en el semestre pasado estuve trabajando en Temisco, en una planta un poco más chica, pero también de gran capacidad. Yo creo que aquí me encantaría que pudiéramos hacerlo. Sobre todo, creo que hay mucho potencial en lo que les comentaba en el orégano, porque yo sé que aquí en la región exportamos muchísimo orégano, pero la gente que realmente cosecha el orégano se queda con la menor parte del económica, ¿no? Y si pudiéramos hacer algo aquí en este sentido, creo que ellos podrían aprovechar mayormente toda esta parte, ¿no? Aprovecharlo y pues, aumentar su nivel de vida de ellos, ¿no? De los campesinos.
Yo, como alguien que desconoce el campo, pues me imagino que cuando habla de deshidratación, la manera en la que yo lo veo es ponerlo al sol y ya. Sí. Pero imagino que es un proceso mucho más complicado que eso, ¿no? Y bueno, en ese caso involucra tesistas y estudiantes que están participando en esto. ¿Cuáles son los detalles de estos procesos de deshidratación o de secado solar que la gente como yo no conocemos?
Bueno, hay tecnologías muy sencillas. La diferencia entre el secado solar convencional, en donde solo podemos poner en el techo de las casas o incluso en las azoteas o en el piso, y así se ha hecho durante muchos, muchos años, es que, bueno, de esta manera solo tenemos tal cual el calor que nos proporciona el sol. Y además está expuesto a muchos otros contaminantes, moscas, roedores, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay tecnologías muy sencillas en donde podemos concentrar y alcanzar mayores temperaturas, por lo tanto, mejores rendimientos, podemos secar más rápido los alimentos y son muy sencillos, ¿no? En donde solo cubrimos el alimento para que esté más higiénico todo, pero además podemos provocar un efecto como tipo invernadero, en donde podemos aumentar la temperatura. Los muchachos aquí han alcanzado temperaturas hasta de 70 grados, que a veces ni queremos tanto, tenemos que meterle un ventiladorcito por ahí, porque algunos alimentos son muy susceptibles a temperaturas altas, pero que no son muy costosas y podemos tenerlas en casa. Ahí incluso hemos hecho talleres en donde por ejemplo, esos recipientes que te dan en las pastelerías, uh-huh, para cubrir los pasteles, solamente se le ponen algunos orificios y podemos aumentar grandemente la temperatura y poder evaporar. En fin, se puede hacer de muchas maneras, muy económico, pero así en casa, ¿no? Pero si queremos hacer nosotros ya a nivel industrial, sí podemos llevar temperaturas hasta 80, 100 grados y obviamente ya podemos utilizar otro tipo de tecnologías solares, en donde podemos calentar el aire. Acabo pude adquirir un calentador solar de aire, en donde calentamos el aire y ya lo pasamos hacia el alimento con mucho mayor temperatura e incluso con un poco más de velocidad del aire, y entonces podemos alcanzar mayores eficiencias. Pero yo creo que sí hay mucha factibilidad. donde no se requiere ni mucho dinero, ni muchos tesistas, ni mucha inversión, ¿no? Pero claro, si hay todo esto, ahí podemos tener mayor avances, ¿no? Mejores resultados en menor tiempo. Y es lo que estamos pretendemos, ¿no? Ahorita involucrar a estudiantes y pues por qué no a algunos campesinos, algunas asociaciones que me gustaría que nos pudieran colaborar con nosotros.
Claro. De hecho, usted es parte del núcleo académico básico de una nueva maestría, la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia, tecnología y sociedad. Este tipo de proyectos encajarían perfectamente, ¿verdad?
Sí.
La parte social de desarrollo tecnológico. ¿Qué podría comentar acerca? ¿Cómo entusiasmaría a los estudiantes para que trabajaran con usted?
Bueno, yo creo que los estudiantes que tenemos aquí en CUNORTE, yo he platicado con ellos y me llama mucho la atención que son muchachos muy muy receptivos, ¿no? Cuando uno les comenta algunas cifras, por ejemplo, de esto que comentábamos, de cuánta gente hay de verdad padeciendo hambre, platico mucho yo con los estudiantes, ¿no? Luego a veces digo, ay, ya, voy a pasar a la parte técnica, ¿verdad? Los estudiantes son muy receptivos y muy muy sensibles. Yo les he comentado muchas experiencias. Te decía que yo vengo, doctor, le comentaba que yo vengo del sur en Guerrero. Es un estado muy pobre donde sí yo he visto de verdad gente con hambre, niños con hambre, que no se desarrollan igual, que no pueden aprender igual porque comen un día comen más o menos y al otro comen tortilla con sal. Entonces, yo creo que si nosotros sensibilizamos a los muchachos acerca de esta parte de alimentos o también de la parte del agua, ¿no? De cuánta gente hay en México sin agua potable, de verdad, que no tienen en sus hogares, ¿no? Claro que se motivan, ¿no? Y claro que entienden y claro que los puedes entusiasmar muchos y no falta quien levante la mano, ay doctora, y pregunten, etcétera. Entonces estoy segura que es muy fácil de que podamos trabajar con muchos de ellos.
Excelente. Bueno, tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Beatriz Castillo. Doctora, sé que estuvo en una estancia de investigación en el Instituto de Energías Renovables en Temixco, Morelos, en el estado de Morelos.
Sí.
¿Podría platicarnos un poquito qué hizo durante su estancia de investigación?
Sí, claro que sí. Bueno, la idea es continuar con el secado solar de alimentos, pero ya en una planta, un prototipo con mayor capacidad. Es una planta híbrida en donde se instalaron tantos calentadores solares de aire, qué es lo que se requiere para poder extraer el agua que tienen los alimentos, y también por medio de calentadores de agua para poder almacenar el agua. Podemos como almacenar energía, el agua puede estar caliente por más tiempo que el aire solo es hacerlo pasar y el agua podemos mantenerla caliente más tiempo, y después esta calor del agua, utilizarlo para calentar aire otra vez por medio de un intercambiador de aire, de calor, perdón, y seguir utilizando el calor, ¿no? Dado que los alimentos, pues lo que más necesitamos es temperatura, aumentar la temperatura del aire para poder extraer de los alimentos, la humedad de los alimentos. Entonces, todavía no se concluyó el proyecto. Estamos en la etapa de, bueno, están ahorita ya trabajando todavía con la parte de instrumentación y pienso que para el próximo mes se podrá empezar se podrá echar a andar la planta. Y pues tiene posibilidades de deshidratar diferentes tipos de alimentos. Creo que con esta planta y con la que ya está instalada en Zacatecas, podemos demostrar a nivel industrial que es una tecnología utilizando energía solar que es factible, que podemos reducir muchísimo el uso de energías convencionales y que de esta manera podemos hacer más económico el proceso, porque vamos a dejar de utilizar energía eléctrica para hornos, donde necesitamos bastante energía porque se requiere la temperatura necesita bastante energía, y entonces podemos bajar precios, seguir conservando alimentos y dejar de contaminar, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, es lo que estuvimos haciendo el semestre pasado, también por la parte de involucrar a mayor gente, interesarla en el deshidratado. Hicimos un congreso en CUSEI. Tratamos de llamar a mucha gente que sabemos que trabaja en esta área. Vinieron de diferentes lugares, desde el sur, del norte, gente de México, de la Ciudad de México, que trabaja con secado solar, de Morelia, que también trabajan con la parte de sustentabilidad, de ecotecnologías. En fin, creo que para hacer el primer congreso nacional en donde trabajamos tanto cocción solar como deshidratación solar, pues fue un éxito el congreso, ¿no? Esperamos que se pueda seguir reproduciendo para seguir tratando de interesar a mayor personal, ¿no? Alumnos, docentes, y fue también la parte representativa de gobierno. Vinieron tanto de desarrollo rural y agricultura federal y estatal. Entonces, es lo que queremos, ¿no? Que nos ayuden para que entre todos podamos seguir fomentando estas tecnologías y seguir adelante con esto, ¿no? Dimos un taller, vinieron como 50 diferentes, los propusieron la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura. Agricultura y Desarrollo Rural, ¿verdad? Es al revés, estatal, a diferentes productores de aquí del estado, que tomaron el curso taller de secado solar de alimentos, se fueron muy interesados y muchas preguntas. Creo que también el taller fue un éxito dentro del mismo marco, ¿no? Uh-huh. Trajimos de la parte de cocción solar, también se trajeron varios dispositivos y se hizo un concurso infantil de varias primarias, en donde los niños llevaron muy muy bonitos, presentaron diferentes ideas que tienen ellos, ¿no?, del secado solar, y se hizo un concurso de deshidratadores solares con los alumnos de CUSEI. En fin, creo que fue muy interesante. De aquí del Centro Universitario del Norte también participamos facilitando algunos dispositivos de deshidratadores que tenemos aquí en el centro, y fueron a presentar varios de nuestros alumnos trabajos allá, pósters y también de forma oral. Entonces, pues muy contentos del trabajo del semestre pasado.
Sí. Con respecto a la creación de esta planta piloto en Temixco. ¿Cuál fue su papel? Porque imagino que es muy complejo, ¿no? Desde los que diseñan cómo se va a armar, las temperaturas, no sé, muy complejo. Participa un grupo importante de personas.
Sí.
¿Cuál fue su papel en el diseño de esta planta piloto?
Bueno, la planta piloto ya tenía desarrollándose desde, yo creo, un año antes, ¿no? Y yo tuve la fortuna de participar con el grupo que diseña, dimensiona y decide qué elementos solares se iban a utilizar, ¿no? Entonces, más bien nosotros trabajamos con la parte de proponer cuántos, cuántos, cuáles, y qué temperaturas, en dónde necesitábamos instrumentar. Creo que el papel, bueno, más bien el grupo de trabajo donde estuve trabajando, que es, son los que conocen de estos desarrollos tecnológicos para proporcionar la energía y el calor que se necesita, fue en donde yo me incrusté. Entonces, fue ese, ¿no? El dimensionar y decidir qué proporción de equipo solar se iba se utilizó, ¿no? El diseño de la cámara de secado ya estaba hecha. Se hicieron algunas adecuaciones. Bueno, trabajé en esa parte y también en la parte de cómo acomodar de manera más eficiente el equipo dentro de la planta, porque eso también todavía no estaba muy bien muy bien decidido. De hecho, se hicieron algunos cambios de última hora, y pues por la parte de que soy también ingeniero industrial, pues algunas de estas reacomodos para que recorra el alimento, desde donde se lava el alimento que acaba de llegar, por dónde va a correr de manera más fluida, que se pierda menos tiempo, y etcétera, etcétera, ¿no? Dónde van a estar, incluso por dónde va a entrar el personal, dónde los lavamanos, dónde se van a, por cualquier accidente, las partes de seguridad, etcétera. También me involucré en esa parte. Entonces fue el apoyo que yo estuve proporcionando allá en este semestre, que se fue muy rápido.
¿Es posible deshidratar cualquier alimento? ¿Y también será posible capturar esa humedad que se genera durante la deshidratación?
Bueno, en general la humedad que se libera, ¿no? La humedad la desechamos. Y que si es posible, yo creo que sí. Lo que no creo posible, o lo que tal vez no es recomendable, tal vez, porque muchas veces no es económico. En muchos otros casos, el deshidratado...
Por ejemplo, usar un condensador, ¿verdad? Necesitaría energía para enfriar.
Exactamente. Mucho, por ejemplo, sí. Digamos, no sé, un alimento que tiene mucho, la sandía. No tiene muchísima agua, entonces es más difícil. La otra parte muy, muy importante es que no todos los alimentos toleran el calor, o sea, no el alimento, sino la parte nutritiva que queremos conservar, ¿no? Entonces, también nosotros no es que solo se le extrae el agua ya, ¿no? Tenemos, lo que nosotros estudiamos es la manera en que podamos conservar todas estas propiedades nutricionales, ¿no? Y organolépticas, porque el alimento no es solo de que tenlo todo quemado, y el alimento es que debe de ser agradable a la vista, ¿no? Entonces tratamos de que conserve su color, no solo porque el color es una es como un indicativo de qué tanto podemos conservar, por ejemplo, antioxidantes, ¿no? Pero también el color es importante a la vista, ¿no? Conocí a una pareja en un congreso que fui de son argentinos. Y entonces nos decían, no, nosotros no nos gusta la carne deshidratada o cocida con cocción solar, porque se ve muy diferente, y la textura, porque ellos conocen mucho de carne. Entonces, es muy importante también conservar esas la parte organoléptica, ¿no? De textura, color, incluso al morderlo, lo crujiente, ¿no? Tratamos de que se conserve todo esto. Entonces, por esa parte es que a veces no es recomendable. O, por ejemplo, las plantas medicinales. No podemos conservar sus propiedades cuando la temperatura es muy alta. Entonces tenemos que usar tecnologías que nos mantengan la temperatura más baja, ¿no? Que sí se deshidrate, pero que no nos elimine esas propiedades que nosotros necesitamos. Entonces es lo que hay que medir, ¿no? Qué tan económico, y que sí se conserve, y que sí podamos también que a la gente le guste, ¿no? Porque es un alimento.
Sí, bueno, uno de los ejemplos que yo he conocido personalmente son las fresas deshidratadas, ¿no? Que se ven, mantienen la forma, el color, el sabor.
Sí, el mango es riquísimo y conserva el color también, y sabe delicioso, y en fin.
¿La sandía no se podría deshidratar?
Pues,
Quedaríamos como una película.
Sí, también, ¿no? Y y muy costoso, ¿no? Y eliminar uh-huh. todo el agua, etcétera.
Claro.
Bueno. Sin embargo, si hemos deshidratado, por ejemplo, cosas que a mí me gustan más secas que frescas. Por ejemplo, el tomate verde, uh-huh. el tomate que hacemos para la salsa, deshidratado adquiere un sabor riquísimo que ni se parece. Y sabe más a fruta, es muy, muy sabroso deshidratado.
Pues tenemos que probarlo, ¿no?
Sí, ya lo haremos.
Bueno, doctora, tenemos que hacer una pausa en Cunorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Beatriz Castillo. Doctora, hace un momento mencionaba, hemos estado platicando sobre el agua, y usted mencionaba que uno de los problemas es la contaminación o el desperdicio del agua. ¿Cómo se siente usted ante estas situaciones? ¿Qué cree que debemos de hacer los que no cuidamos el agua como se debe de cuidar? ¿Por qué debemos de estar conscientes de ello?
Bueno, en primer lugar, porque el agua, pues, es vital. O sea, es uno de los elementos que no podemos prescindir, ¿no? No es, además de que es una fuente de desarrollo económico, tecnológico. O sea, todas las grandes culturas se han desarrollado en donde hay agua, ¿no? Y ha sido un factor importante de desarrollo económico, etcétera. Y no solamente por eso, la otra parte es que sin el agua nos morimos, ¿no? No podemos vivir sin agua. Es una fuente de salud, porque donde no hay agua no puede haber salud. Hay donde no hay agua, lugares donde no puede haber higiene. Hay niños que mueren, creo que mueren 3,000 niños al año por cuestiones de salubridad, ¿no? De enfermedades infecciosas, etcétera. Por ejemplo, en México el 17% de los niños anualmente se enferman por este tipo de problemas, por falta de agua, ¿no? Entonces, por eso principalmente es que debemos de cuidarlo, porque es vital para poder sobrevivir. Entonces, por eso tenemos el derecho al agua, ¿no? Se instauró como un derecho a que podamos tener el agua, ¿no? En 2012 se incluyó en el artículo 4 de la Constitución en México como un derecho, ¿no? Porque no podemos vivir sin este preciado líquido.
Claro. Hace un momento mencionaba Dubái, ¿no? Como sí. Un lugar donde tienen plantas de desalinización que son eficientes y permite abastecer a la ciudad en general, ¿no?
Sí.
¿Podríamos llegar a ese punto? Es decir, llegar a un punto en el que no tenemos un recurso de agua y, bueno, y un punto en el que podemos tener esta solución, ¿no? Que sería la desalinización.
La desalinización,
en México,
sí.
En nuestras comunidades.
Bueno, yo creo que si no cuidamos el agua, obvio que sí podemos llegar a esa situación, ¿no? Estas zonas son muy desérticas, pero tienen costa, ¿no? Entonces, es la única manera en que ellos pueden abastecerse. Son países que tienen mucho petróleo, entonces su problema no es la energía, su problema es el agua. Entonces ellos utilizan más que nada métodos evaporativos con mucho consumo energético. Pero como comentábamos, ¿no? A veces no importa qué tengas que hacer porque el agua es vital, es indispensable. Entonces, si ellos el 98% del agua potable que usan es desalada, es desalinizada. Uh-huh. O sea, la obtienen del mar o de aguas subterráneas salobres. Y pues yo creo que sí, si no cuidamos el agua, sí podemos llegar a este punto, ¿no? El agua en México sí hemos disminuido por, no solo por el crecimiento poblacional, ¿no? Tenemos cada vez menor cantidad de agua por habitante por año. No solo por el crecimiento de la población, sino también porque cada vez consumimos más. Nuestro consumo en agua es cada vez mayor por la diferente dinámica social que tenemos, ¿no? La industria consume mucha agua, la agricultura, que es el mayor consumidor de agua en México y en todo el mundo, pero aquí en México en especial, en promedio mundial, consume 60% de la agricultura y en México necesitamos el 76% para agricultura. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque tenemos un riego sobre todo muy deficiente, ¿no? No utilizamos el riego tecnificado. Entonces, es nuestro mayor problema de desperdicio en México es la agricultura, por la deficiencia en el riego que tenemos. Y además, tecnología, ¿no? Por ejemplo, simplemente para la conducción, para los lugares donde se va a regar, pues hay mucha pérdida porque tenemos la tecnología que utilizamos no es la adecuada.
Claro. Usted, bueno, es ingeniera de formación, su maestría y su doctorado en ingeniería. Ingeniería. Hace, por lo menos en mi generación, yo también soy ingeniero bioquímico. La cantidad de mujeres estudiando ingenierías o dedicándose a estas áreas era mínima. Esto ha cambiado, ¿verdad? Pero, ¿qué le puede decir a nuestras estudiantes de las ingenierías para que continúen en un posgrado, que continúen en una línea donde se lleve a cabo investigación? ¿Cuál es su experiencia y qué consejo les daría a estas chicas?
Bueno, yo creo que más que nada es incluso un deber de nosotros como profesores despertar este interés por el conocimiento, ¿no? No solo por tener un nivel o un ya soy maestra o soy doctora.
Estoy en el SNI,
¿no? Eso qué, como dicen. Yo creo que inculcarles el querer saber más. Y querer saber más es, pues, disfrutar el saber más, ¿no? El saber de verdad te hace cambiar tu forma de pensar y tu forma de ser y te hace ser diferente incluso en tu comportamiento, yo creo. A mí eso me ha pasado. Adicionalmente, obviamente, viene de la mano muchas otras cosas, ¿no? Conocer a mucho más gente, no solo de tu línea de investigación, sino de muchas otras áreas que se interrelacionan, ¿no? Ahora hablando de tanto de interdisciplinariedad. Y sí es cierto, ¿no? Antes en las ingenierías había menos. Ahora yo creo que seguimos muy pocas mujeres aquí en nuestra carrera de ingeniería electromecánica. Son bien poquitas mujeres, pero sí es cierto que se ha ido incrementando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en áreas como ingeniería industrial, en donde hay más que ver, como que involucra otras áreas, ¿no? Recursos humanos, costos, tenemos que saber de contabilidad, de muchas otras cuestiones, como que siempre ha habido un poco más de mujeres en esta área de ingeniería. Pero en algunas otras todavía creo que debemos de interesarnos más, ¿no? Porque son muy interesantes, es necesario, ¿no? Que nos involucremos también.
Claro. Mencionaba hace un momento sobre varias tesis que están dirigiendo estudiantes que trabajan con usted. ¿Podría darnos un poquito más de detalles acerca de sus proyectos de investigación actuales?
Sí, claro. Bueno, ahorita tengo a una alumna de doctorado que está trabajando con aguas residuales.
¿Perdón, de qué doctorado? ¿De dónde viene?
Ella es de otra universidad, es de la UNINI, es de la Universidad Internacional Iberoamericana. Uh-huh. Ella es nicaragüense. Uh-huh. Y está trabajando con como propuestas en legislación para tratamiento de aguas provenientes de descargas de pacientes enfermos de cáncer. Porque son, claro, como tienen muchos desechos radioactivos, sí, claro, y muchos de este tipo de
quimioterapia,
de quimioterapia, ajá, radioterapia, etcétera, pues contienen muchos que, y entonces en esa parte estamos trabajando. con ella. Y tengo otros...
Perdón, si entiendo bien, sería básicamente como hacer que estas aguas que están contaminadas con reactivos que son que se utilicen en la quimioterapia,
sí,
sea un
sí,
agua que esté limpia.
Proponer el tratamiento adecuado para poder descargarlo sin que cause daño a
mayor contaminación.
Okay. Y legislarlo, ¿no? Legislarlo uh-huh. adecuadamente para incluir todas estas normativas, claro. Y que se cumplan en los diferentes hospitales. Y es que muchas veces el paciente, como son tratamientos muy largos, etcétera, salen y van a recuperación a casa, pero uh-huh. todavía tienen algunos de estos tipos de medicamentos y sí. tratamientos, y entonces ver la manera de contaminar de menor manera. Entonces yeah. ese es de este doctorado. Tengo otro alumno que está trabajando con desalación por congelación. Estamos, yo creo que en un mes y medio, esperamos ya que le autoricen la defensa de su tesis, uh-huh. que es con desalación por congelación.
¿De licenciatura?
Uh-huh. Él es fue mi alumno en Cutonalá, uh-huh. de la carrera de Ingeniería en Energía. Y luego tengo dos alumnos más que están trabajando aquí en la maestría en Administración de Negocios. Y esa es como más de la parte de Ingeniería Industrial. Uh-huh. Asesoría en ese sentido. Y luego tengo ahí soy asesora de otro maestro que está haciendo su tesis aquí en el centro, que está trabajando con instalación de sistemas fotovoltaicos aquí en el centro universitario.
Uh-huh. Es el ingeniero, es el maestro Márquez.
Jorge Márquez. Él está trabajando con el proyecto de sustentabilidad que tenemos en toda la UDG, uh-huh. pero vamos a trabajar, estamos ahorita haciendo las propuestas, etcétera, para tratar de eficientar el uso de energía aquí en el centro universitario. Entonces, uh-huh. Tenemos ahí varias propuestas ya, bueno, no solo en la parte de energía, ¿no?, sino de agua y en la parte cultural de aquí, de nuestro centro universitario.
¿Qué es lo que nos está fallando para el consumo o el uso eficiente de energías aquí en CUNORTE?
Vamos a tratar de hacer un sistema híbrido donde tengamos sistemas fotovoltaicos, pero además lo más importante es no aumentar la infraestructura, sino disminuir el consumo, ¿no? Entonces queremos trabajar con la parte cultural, crear un comité de alumnos y maestros en donde podamos mayoritariamente influenciar en todo el centro universitario, instalar dispositivos eficientes, sectorizar áreas, porque a veces prendemos una luz y prendemos todas, en fin, ¿no?, diferentes tipos. Y en la parte de aguas también, trabajar más con la parte del tratamiento de aguas y captación de agua de lluvia.
Claro.
En esas áreas estamos trabajando.
Muy bien. ¿Cómo ve estos proyectos a futuro?
Pues yo estoy feliz de la vida de que estemos trabajando con esto. Para mí, pues desde hace que son 10 años que he estado trabajando con la parte medioambiental, pues es lo que me interesa más, y muy contenta de que ahora toda la universidad se esté promulgando y esté como haciendo un principio de maestros, alumnos, administrativos, el cuidado del medio ambiente.
Claro.
Y contenta de que los alumnos también vayan a participar en todo esto.
Claro. Pues muchas gracias, doctora Beatriz Castillo. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarla para más información sobre su trabajo de investigación?
Sí, pues yo creo que por mi correo electrónico es beatriz.castillo@cunorte.udg.mx.
Muy bien, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de CUNORTE Conciencia. Gracias, doctora Castillo.
No, gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias por la invitación.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Q-Norte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.